Presentan Porto Seguro, Supermatch, Lubricantes ANCAP y Aco Inoxidable.
Alerta naranja, alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Momento de hablar de básquetbol en 13-0. Qué placer esta charla, Pablito. Presentá vos al invitado, porque el otro día estuvimos chapuceando, eras vos el único que sabía de lo que estábamos hablando, pero hoy vamos a darle calidad al análisis de la luz, ¿verdad?
Nico, buenas noches.
Buenas noches.
Sí. Vamos a ahondar en detalles en la luz, pero ahora con alguien que sabe, ¿verdad? Así que además es un amigo y está... Siempre es un placer tenerlo. Fede Camiña, ¿cómo anda, Fede?
¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Gracias por la invitación, como siempre.
Fede, raro este año de que te encuentras al comienzo de la liga, esperando la oportunidad de dirigir. ¿Cómo estás vos con eso? ¿Cómo la llevás después de siempre estar del otro lado, ¿no? Esperando el comienzo de la liga en un equipo.
Sí, bueno, es algo que nos puede pasar a los entrenadores. Yo venía de un proceso de 4 años en el mismo equipo y bueno, me tocó este comienzo de temporada que no me eligieran. Así que nada, es parte de la profesión. No, la verdad que no me ha pasado muchas veces de no arrancar la liga, pero nada, me pasa y a esta hora, y nada, hay que llevarlo de la mejor manera, aprovechando el tiempo libre, entre comillas, o sea, preparándome para cuando llegue la oportunidad de estar pronto y estar actualizado. Y bueno, también hay muchas cosas que durante la temporada, cuando estás en temporada, no las mirás, porque la verdad que el trabajo del equipo es. Te lleva y te consume, por lo menos a mí, y no estás mirando cosas que van pasando, tendencias a actualizarte, y bueno, creo que es un buen momento para hacer cosas por lo menos diferentes.
Te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo aprovecha el tiempo un entrenador cuando no tiene un equipo, ¿no? ¿Qué cosas diferentes, qué cosas notás vos que te da el tiempo ahora que no te da el tiempo? Esto que vos estás diciendo, pero ¿qué cosas concretas vos sentís que te da el tiempo ahora y no te da cuando estabas dirigiendo?
Y yo creo que los detalles, ver cosas, por ejemplo, que están haciendo otros equipos en otras ligas, que mientras estás dirigiendo no le prestás tanta atención. O sea, sí podés mirar, porque bueno, en mi caso miro todo lo que puedo de básquet, pero de repente no con tanto detalle como lo puedo mirar ahora. Hay clínicas que hemos ido con otros entrenadores, colegas, y que están los materiales ahí y no los hemos visto nunca más. Y bueno, todo eso es un buen momento ahora para irlo repasando y bueno, y ver también cuáles son las nuevas tendencias y qué es lo que están haciendo los equipos que están compitiendo.
¿Que hay alguna de esas nuevas tendencias que te ha llamado más la atención o que te haya cambiado un poco tu manera de ver el básquet o no es nada nuevo y se profundiza en los detalles nomás?
No he visto nada nuevo, la verdad, nuevo que me llame la atención, por lo menos ahí en los Juegos Olímpicos. Sí me parece que se usó mucho la defensa del cambio de hombre. Creo que...
Muy NBA.
Sí, porque los jugadores, la talla del jugador cada vez ha subido más. Entonces, bueno, un 2 puede ya defender un 4, hasta emparejarse con un 5 por momento, en un momento de un cambio, un triple cambio, y pelearse en el poste bajo para que no reciba, hacerlo recibir un poco más lejos. No sé si es más muy profundo esto que estoy diciendo la idea, pero digo, los jugadores tienen tanta talla ahora que bueno, eso se puede hacer. Y bueno, se notó que cambios de hombres y cambios múltiples, creo que eso lo utilizaron casi todas las selecciones que pudieron hacerlo, con mucho éxito.
¿Cómo lo ves ese punto del cambio de hombre? Porque yo, es muy NBA hacer eso, pero la NBA como que es con cualquiera, ¿no? Entonces de repente queda... Uno de 2.20 con un base y está bien, lo puede defender, son todos atléticos, pero a veces se nota mucho la diferencia y lo hacen adrede igual, no tienen reparo en cambiar. Es como una táctica que está ahí y la hacen siempre.
Yo creo
y a veces
que,
ves que los hacen pagar, ¿no? Y igual lo siguen haciendo.
Yo creo que todo, Pablo, está en el nivel que tengas de personal, ¿no? Sobre todo para interpretar eso. Si vamos a cambiar y me va a quedar el base, que yo tengo el base, no sé, de 1.95 contra el de 2.12 en el poste bajo, bueno, todo lo demás tenemos que saber, claro, que ahí tenemos la desventaja y tenemos que hacer algo. Creo que si está trabajado así, está buenísimo, y creo que a muchos equipos le da resultado. también lo he visto que no, que cambian el 2 contra el 5 y el 2 rompe y puede llegar a la bandeja. Y bueno, por eso te digo, todo creo que está en la calidad del personal que tengas para interpretar ese tipo de defensa. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho si tenés el 2 grande, el 3 grande. Bueno, si tenés un base acá en Uruguay que está arriba de 1.90, digo, que está buenísimo, ya también lo puedes hacer. Pero teniendo un 3 grande y 3, 4 y 5 pueden cambiar entre ellos, creo que está bueno, le vas creando un problema así al ataque.
¿Qué es lo que te da esa defensa? O sea, si puedes explicar un poco más, ¿qué lográs con esa defensa de cambio todo el tiempo? Más allá de desordenar el ataque, ¿no? Porque lo desconcertás un poco, pero a nivel de táctica, ¿qué es lo que lográs con eso?
El principio, ante una doble cortina, por ejemplo, lo que podés lograr, si el que está defendiendo el segundo cortinador cambia, es negar la recepción al que el ataque quiere sacar con doble cortina. Claro. No sé si me explico. O sea, sí. Hay un tirador que recibe dos cortinas, el que está defendiendo la segunda cortina cambiar y puede negar, y ahí ya le creaste un problema de cortar el sistema, por ejemplo. En el poste bajo, que ahí es donde te digo que se hace la desventaja, con un chico que es muy hábil, podés pasar por adelante, o sea, frontearlo al que está jugando en el poste bajo, y que todos los pases no sean tan claros para pasar al poste bajo y ese jugador de interno cada vez reciba más lejos de la pintura, ¿no? A su vez, bueno, también corres el riesgo de que tu centro te quede contra alguien que tiene mucha habilidad botando la pelota y ahí, bueno, tenés que tener una segunda ayuda, bueno, según cómo esté planteado durante el scouting esa situación. Pero creo que te da esas posibilidades de cambiar y de negar la bola a que vos querés negarle.
Viste que, aparece un equipo como Sudán del Sur participando en los Juegos Olímpicos y le hace un partido y casi le gana a Estados Unidos en la preparación, ¿no? ¿Se está dando esto de que los equipos con mucho atleticismo, con mucho nivel físico, pueden competir a gran nivel, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves ese avance de lo físico en el básquet, donde cada vez los jugadores son más atletas, en detrimento del talento o no? ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Cómo es ese complemento?
No, creo que se está encontrando todo, ¿no? Se está encontrando al jugador de básquetbol talentoso que a su vez tiene talla. Creo que va todo por ese lado, buscando un percentil cada vez mayor, ¿no? De base cerca de los 2 metros y de ahí para arriba. Eso, obviamente, que cambia los métodos de enseñanza de un tiempo a esta parte, de no poner al chico que mide 1.90 y pico cuando tiene 13, 14 años a ponerlo a picar de espalda contra el cesto, sino a ponerlo ya más de frente y que vaya manejando todas las secciones de juego. Ahí tenemos a Jokic, por ejemplo, un ejemplo muy grande, pero que puede jugar desde el top con la pelota y organizar el equipo, un tipo que tiene más de 2 metros. Entonces, bueno, yo creo que al atleticismo, al talentoso, lo están tratando de buscar también atleta. No sé ahora qué están buscando primero, si el atleta talentoso o el talentoso atleta. Tenía que meterme más en esos lugares que lo pueden hacer con más facilidad, ¿no? Que tienen chiquilines jóvenes que tienen más talla y que ya lo van haciendo jugar ahí. Yo me imagino, Serbia, Croacia, Lituania, que es donde están los jugadores con mayor talla, que ya le están haciendo tener facilidades para estar todo el tiempo con la pelota en la mano y desarrollarlos con todas las cualidades que tiene un jugador, no solamente jugar de espalda.
¿Qué tienen esos jugadores? ¿Qué tienen esos jugadores de ese lado de Europa que van a la NBA y dominan, ¿no? Que la NBA los busca ahora, cuando toda la vida fue al revés, ¿no? Los talentos, digamos, o la NBA solo miraba para adentro y pensaban que los mejores estaban ahí, y hoy los MVP son de Europa, ¿no? ¿Qué es lo que tienen esos jugadores? Esto viene de muchos años, ¿no? De una escuela de básquet. ¿Pero qué le ves a esos jugadores de distinto que pueden triunfar en una liga como la NBA, donde sí son todos atletas y eso no hay duda?
Mirá, yo tengo un amigo que cada vez que estamos mirando un partido, lo que sea, y yo qué sé, a Jokic le toca tirar 2 tiros libres y dice, lo va a meter. Porque le caían las bombas mientras iba a la panadería, le estaban cayendo las bombas al lado de la casa. Entonces se va a asustar con 80.000 personas tirando, es un juego de niños. Entonces ya lo que quiero ver hoy es el carácter que tienen los tipos. Tienen un carácter formado con todo eso, ¿no? Yo no sé si es tan profundo de que hayan tenido parientes, capaz que todos no, y eso que sufrieron, pero creo que sí. O sea, han sufrido y han visto como familiares, como sus iguales, han sufrido por guerras muy cercanas y se han criado con un carácter competitivo que es tremendo, tremendo. Y aparte, como te decía, que está estudiado que en esos países están las personas que tienen más talla del mundo. Entonces, bueno, hay profesionales que se dedican a captarlos de chicos. Y bueno, cuando llegan a la NBA, no solamente llegan con el talento, sino con ese carácter competitivo, que yo no sé si en el high school o en las universidades, todos los programas los crean con este carácter que tienen estos jugadores.
Vos estás hablando ahí también de cómo les enseñan a esos jugadores, ¿no? Y sé que estás estudiando mucho las diferentes formas de enseñar. Contanos un poco por dónde va esas nuevas metodologías que hay de enseñanza, de cómo llegar a los jugadores, ¿no? Que es un tema para hablar sí, horas. Pero contanos un poco cómo va tu cabeza evolucionando en ese sentido.
Es hondísimo, pero yo creo que es para el jugador integral. Y que no se puede más enseñar igual para todo el mundo sin tomar el contexto de dónde se está jugando. O sea, yo si mañana tengo la chance de ir a dirigir a México, el jugador mexicano no está criado como está criado el jugador uruguayo o el puertorriqueño, por ejemplo. Y no tienen las mismas formas. Entonces, no se puede enseñar a los chicos de la misma forma de cómo vivimos acá y cómo viven en el Caribe o cómo viven en Europa. Entonces, el contexto es fundamental para crear esa estrategia del jugador, ¿no? Y lo otro, lo que te hablábamos hoy, o sea, de jugador formado integral. O sea, no hay más por posiciones. O sea, el jugador hay que enseñarle todo. O sea, ya al chico de ese que tiene 2 metros y que es precoz, ya no va más para empezar a jugar de espalda al aro y todo eso, pensando que podemos de ahí sacar un 5. O sea, no. El jugador tiene que manejar todo. O sea, le vas a enseñar, hacer un gesto técnico común, la bandeja de mano derecha, tenés que contextualizarlo, no, parece que no existe más cada vez eso que le enseñás la bandeja de mano derecha sin nada de contexto. No sé si me explico,
sí,
¿no?
Sí, porque para explicar un poco más antes, se separaba el movimiento, se aislaba el movimiento. Entonces, por ejemplo, la bandeja se enseñaba los 2 pasos y tirar sin nadie alrededor.
Claro,
y
sin dos, tipo de posición, dos conos. Claro. Entonces, más integral. Y creo que la práctica del equipo, o sea, la práctica del equipo en sí, el bagaje que tiene el equipo, el repertorio, tiene que ir cada vez más a eso, ¿no? A crear situaciones que sean favorables para después, para la disputa.
¿Y en qué edad se puede hacer esto ya de inicio, ¿no? Sacándole eso de aislar movimientos, de hacerlo más integral, ¿es ya de entrada, de cuando agarra la pelota?
Y yo creo que sí, acá hay buenas ideas, por ejemplo. Acá, por ejemplo, las formativas, no juegan cortina directa, pick and roll, hasta creo que son los infantiles. Y algunos equipos siguen sin jugarlo, o sea, fomentan más el uso de los espacios, de las cortinas indirectas y de la individualidad, de jugar uno contra uno, ¿no? También está eso de la defensa de zona, ¿no? Que nos vivimos discutiendo si está bueno, si no, si sirve solamente para ganar un torneo chiquito, un torneo, o si sirve de repente para que los chicos sí puedan mejorar y afinar su puntería de la línea de 3 puntos. Bueno,
¿De qué lado está Camiña en esa discusión?
Lo que pasa que es competencia. Cuando le ponés la competencia ahí, yo qué sé, o sea, o no lo competís, o lo competís de otra manera, que no sea tan para ganar. Y si no, creo que a veces es hasta válido, pero no sé también cuánto limitás a los chiquilines. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero cuando me tocaba dirigir formativa, yo qué sé, yo nunca dirigí tan chico. Yo siempre dirigía, por ejemplo, de infantiles, que eran antes, y cadetes. Y cuando me planteaban zona, digo, está bien. O sea, no es que me enojaba ni nada, digo, está bien. A cada vez le costaba más a mis jugadores, pero bueno, buscábamos alguna de otra manera. A mí me parece que cuando vos lo haces solamente para ganar el partido ese que estás jugando el fin de semana, me parece que es un error gigantesco. Pero ahí ya no soy el entrenador, ahí soy la cabeza del club, ¿no? De que teníamos que tener un director deportivo que bajara la idea, mirá, nosotros, nuestros jugadores queremos que se formen así. Entonces, bueno, y no tanto el resultado, a ver si podemos colgar un cuadro de los cadetes campeones de 84, o sea, yo qué sé. Estaría bueno que uno de cada generación, cuando yo voy a hacer el equipo, bueno, tenemos este que es formado acá, o estos dos que son formados acá, y tenemos otro que ya está cerca. Y yo creo que esa formación, es a partir del club, es más profundo esto, pero los clubes para mí no tendrían que tener el proyecto del entrenador. Me explico, yo voy a un club y no es el proyecto Camiño, el proyecto tal club que es Montevideo, ¿entendés? Me contrata Montevideo, que es mi club, y no va a ser el proyecto mío. El proyecto es el del club. Con el club lo acordamos y lo bajamos a tierra con los entrenadores que están, y mañana me voy y venís vos, Pablo Rack, y bueno, está esto. Claro. Acá, que lo tenés que seguir porque ese es lo que tiene Montevideo, no es del entrenador. Acá tomamos mucho que es el entrenador, ¿entendés? Que es esa escuela que es el entrenador y no, no es así, tiene que ser del club.
Sí, sin duda. Y aparte también, si esa defensa de zona viene de una evolución de ese equipo formativa que ya aprendió todos los pasos anteriores, también es evolución para esos jugadores.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Si después la vamos a usar y yo qué sé, y vemos que nos está sirviendo porque tácticamente los chicos la adoptan y tiene variantes y todo, está bárbaro. Está bárbaro. Si es solamente para ganar, yo qué sé. Me parece que no. Yo a mí me gustaría un jugador que manejara todos los aspectos de la defensa de uno contra uno bien. ¿Entendés? Que se sepa recuperar, que tenga el endurance ese para ganarte uno contra uno y todo eso. Pero bueno, ¿quién tiene la verdad con eso, ¿no?
Fede, vos nombraste a Montevideo ahí y me dieron ganas de preguntarte porque tenemos mucha gente que está escuchando que no está encoleada al básquet o no está tan metida. Y me gustaría que contaras un poco de la historia, ¿no?, tuya en Montevideo, ¿no? Tú sos un amante del básquet, sos un apasionado del básquet, pero esto nace de muy chico en un club de barrio. ¿Cómo fue toda esa evolución de ser un jugador que tuviste que dejar en juveniles? Uh-huh. Porque había otro más talentoso y seguiste, ¿no?, en ese camino. Pero toda esa vida del equipo de barrio de Montevideo, que todavía tenés un grupo grande, sí, una, claro, amistad grande con todo, ¿no? Parece que también hace la esencia de tu amor por el básquet, nace ahí, ¿no? Y hay muchos equipos como Montevideo.
Sí, bueno, eso es todo lo que conocíamos nosotros en esa época. Te digo nosotros porque vos sos congénere mío y sos criado de un club que es un club social, pero bueno, nosotros estamos criados en un club que tenía solamente la cancha de básquet. Claro. Entonces lo que hacíamos era jugar al básquet. Nosotros teníamos en ese momento la facilidad que teníamos dos canchas, un gimnasio y una abierta. Entonces no había chance de no jugar al básquet. Entonces estábamos todo el día jugando, el de 10 años contra el de 20 y así. Y bueno, estábamos jugando naturalmente. Y bueno, después cuando empezamos a entrenar, que tuvimos nuestros formadores y así, bueno, ahí yo creo que fue donde me empezó a enamorar. Pero de otro punto de vista, yo nunca analizaba nada. O sea, yo lo que quería era jugar y ganar con mis amigos y estar adentro del club. Era así. Después con el tiempo lo empecé a ver un poco más desde el lado, ni siquiera táctico, desde el lado técnico, y tratar de entender por qué se hacían las cosas, y después, bueno, una cosa me fue llevando a la otra. Pero lo que me llamamos el otro día, a mí lo que me gustaba era jugarlo. Claro. O sea, si a mí cuando me preguntan aquí lo mejor de básquetbol es jugarlo. Poder jugarlo. Y si es con amigos, obviamente mejor. Pero poder jugarlo, pero tal, o sea, era tal mi enrosque que yo quería jugar en primera como diera lugar, hasta que me dijeron, bueno, lo tuyo no
es por ahí.
Claro, lo tuyo no es por ahí. O sea, llegaste a las juveniles, que era donde se jugaban, ahí la reserva un poco y ya estaba. Después ya te vas dando cuenta que ahí había muchos mejores que vos, o no era tu lugar ahí. Bueno, después le fui buscando las diferentes situaciones como para estar cerca. Pero tal, yo soy un caso particular porque digo, yo soy muy de ese club. O sea, soy, aparte de formado basquetbolísticamente, personalmente soy formado dentro de un club de barrio.
Y vos tenés como explicar ese romanticismo por Montevideo, que hay mucha gente del básquet que tiene esa identificación con el club del barrio, con el club donde se formó. ¿Se puede explicar eso? ¿Tenés como explicarle a alguien por qué ese cariño por Montevideo, que te tiene ligado hoy después de una vida profesional que te llevó por un montón de clubes del exterior, y vos hoy vas a ver a Montevideo? Si querés llevar un partido.
Y bueno, pasa que explicar los sentimientos, Pablo, está difícil. Pasa que es todo ahí. O sea, en mi escuela, que estaba al lado del club, y ese club, y son mis amigos de toda la vida, y las horas gastadas ahí adentro. O sea, nosotros, claro, éramos una familia de clase media, criados solamente con mi madre. O sea, en verano no era que nos íbamos para afuera y nada. O sea, estamos todo el tiempo en el club. Y sí, era más o menos la vida de todos los que estamos alrededor. Entonces, lo que conocíamos era estar adentro del club. Y ahí te vas formando. Ya te digo, cuando teníamos 10, 11, con los de 15, 20. Y después nosotros éramos los de 15, 20 y venía los de 10, 11. Y bueno, yo qué sé. Vas haciendo ese sentimiento de arraigo que Milla ya estaba prendido desde siempre.
Claro. Y ahí cuando decís que en juveniles te dicen o te das cuenta que ya no podías seguir, ¿cómo fue esa etapa de ir por el entrenador? ¿No? Fue bastante rápida también.
No, en realidad pasó un tiempo. Yo colaboré en algunas transmisiones, por ejemplo, de básquetbol, en la radio, pasando las estadísticas, o sea, nada muy profundo, no comentaba nada, pero bueno, quería siempre seguir colgado en eso, hasta que un día empecé a entender, empecé a mirar y empecé a entender, empecé a preguntarle a algún entrenador que conocía algunas cosas, y bueno, yo tengo amistad del club con Alberto Pasandín, ahí de toda la vida, y un día le dije a Alberto que debería hacer el curso, y bueno, él me animó, y bueno, ahí me anoté, empecé, y bueno, después ya empecé a hacer el recorrido. Pero siempre tuve eso prendido, o sea, nunca me quise alejar. Tuve otros trabajos en el medio, pero siempre pensando que quería estar adentro del básquet. O sea, yo no sabía si me iba a ir bien de entrenador o no, ¿entendés? Pero tenía el deseo grande de hacerlo y de estar. Bueno, por suerte o por empuje, por lo que sea, bueno, fui haciendo la carrera.
De las ciudades que te tocó en el exterior, ¿no? Ya nos ha contado, incluso acá en el programa, que tuviste lugares muy lindos de México, ¿no? Pero ¿qué te dejaron como a nivel personal, ¿no? Vivir esa experiencia de entrenador jefe en el exterior. Me imagino que es un paso gigante en la carrera de un entrenador.
Sí, sobre todo conocer culturas y conocer personas, ¿no? Sobre todo es lo mejor, conocer personas. O sea, hablo de jugadores también, ¿no? Con tantas cosas diferentes para nosotros, ¿no? O sea, de sentir el básquetbol, pero también de sentir la vida. Diferente, en diferente. Bueno, México es un continente, ¿no? Que lo viven diferente en todas partes. Pero bueno, yo en todos lados donde estuve he sentido mucho respeto, me he sentido muy respetado. He estado en mejores lugares, en peores, pero siempre me sentí respetado y de todos lados traté de dejar la puerta abierta, sobre todo para otro entrenador, porque antes que yo también fueron algunos otros que dejaban abierta la puerta para que nosotros podamos ir, hacer las cosas lo mejor que se pueda con lo que se tiene y pasarla bien, ¿no? Y pasarla bien, o sea, tratar de no solamente el backlog, sino tratar de conocer, de hacerme cercano a algunas personas para pasarla bien en esos lugares.
¿Cómo es esa vida, ¿no?, del entrenador afuera? Porque vos te acercás, vos decías, te conocés gente, te acercás, hay mucha gente alrededor de los clubes en todo el mundo, siempre están los allegados, los que están apoyando el equipo en el exterior, el staff es gigante. Y vos hacés relaciones de amistad en ese lapso de tiempo que terminás siendo familia. Y después desaparece esa, porque no volviste a México a visitar a esa gente, ¿no? Es algo particular que tiene el entrenador.
Sí, exacto. Sí, sí, pasa. Enseguida, bueno, también por forma de ser, ¿no? De cómo es cada uno. O sea, que te haces cercano con la gente que está trabajando al lado tuyo porque estás compartiendo mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, yo siempre he tenido la suerte de que la gente también que trabajó conmigo me ha adaptado. Me ha adoptado, perdón. Entonces me invitan a conocer a su familia, ¿entendés? O me llevan a lugares a conocer y todo eso. Y bueno, yo digo que ese otro costado es también que es un costado que es riquísimo. Pero sí, las relaciones después ahí se terminan, Pablo. Claro. Y vas por otro lado y esos mismos trabajarán con otro entrenador o serán entrenadores, yo qué sé. Sí, las relaciones son muy fuertes durante dura el trabajo y bueno, después se van diluyendo un poco más, pero bueno, yo tengo contacto con mucha gente de los lugares de donde he estado, que eso también me alegra cuando me recibo un mensaje, que se enteran de alguna cosa y me escriben, y bueno, para mí eso está buenísimo, está bueno.
Fede, te voy a hacer una pregunta de la liga, porque al final no hablamos nada, pero ¿cómo viste el armado de esta liga de los equipos? Hubieron muchos cambios, mucha movida, hay entrenadores nuevos. ¿Tenés algún equipo con expectativa de ver algo diferente, de que pensás que se armó mejor? ¿Quiénes están como para dar ese salto? Capaz que no para campeonar, pero sí para tener una buena liga. ¿Algún equipo te llama la atención o querés ver cómo se desarrolla con el entrenador?
Bueno, creo que Peñarol dio un gran salto, ¿no? Dio un gran salto con el entrenador y con sus fichas. Si ya tenía riqueza el año pasado, creo que este año la mejoró. Llevó al Leo Silverstein, que es un entrenador que ya ha ganado y que enseguida te das cuenta cómo juega un equipo de él. Y después está lo de Aguada, ¿no? Que va por repetir, que no pudo. Bueno, Peñarol inteligentemente le sacó el centro, por ejemplo. Y va por competirle, y creo que son los dos equipos más ricos. Nacional creo que también que cambió fichas, pero invirtió en extranjeros. Tiene un trío de extranjeros que son recontra competitivos y con mucha experiencia. Y bueno, creo que después hay un escaloncito ahí, un poco más marcado. No sé qué equipo, Pablo. No sé si es un equipo hoy. No sé. A mí me despierta un poco de interés, sí, que va a ser Peñarol y cómo le va a buscar la forma para darle su sello a un club tan grande y que tiene tanta presión de ganar la liga.
¿Tenés algún jugador joven que te llame la atención o que estés esperando que dé ese salto?
Sí, me gusta mucho Santiago Calimaris, que año pasado ya apareció en Maccabi y que, bueno, Peñarol lo contrató y que creo que es un alero de esos que tiene talla, que es súper cabrón para jugar, que no tiene miedo de ir para adentro, a jugar el uno contra uno contra quien sea, de comerse una tapa contra los grandes, tira de tres puntos, puede defender, es eso que digo que pueden cambiar con un cuatro y darse. O sea, me gusta mucho ese chico. Ojalá que pueda tener una gran liga ahí. Ya te digo, pues no es lo mismo jugar ahí en Maccabi que jugar con Peñarol con este año con la presión de ganar la liga. Entonces ojalá que se pueda seguir desarrollando.
Fede, muchas gracias por este rato. Un placer escucharte siempre. Ojalá que se abra una oportunidad pronto para verte las canchas. Y si lo que es seguro es que te vamos a ir invitando, porque es un placer charlar con vos.
Muchas gracias. Siempre a las órdenes.
Presentó Garantía de Alquiler de Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. Aco Inoxidable. Transformamos el acero inoxidable. Lubricantes ANCAP para su promo 4 litros. Ponelo mejor pagando menos. Y Supermatch, la casa de apuestas deportiva del Uruguay.